Vidas en Movimiento. Elena Grandal.
COPE. Estar informado.
La gente de la mar no somos la de tierra.
Hombre, yo creo que para la tierra servimos todos. No voy a resultar ahora que nosotros somos como los peces que en cuanto se nos saca de las aguas nos morimos.
Algo de eso hay.
Mira, tengo que reconocerte que desconocía por completo la labor que hacen las personas a las que te voy a presentar ahora. Y eso quiere decir que su trabajo sí que tiene sentido y además mucho. Porque cuando un barco llega a puerto, pues vemos lo espectacular del tamaño, la maniobra del atraque, pero pensamos quizás menos en las decenas de personas que trabajan ahí dentro, que llevan meses sin ver a la familia y que probablemente les quede alguno más. En que puede que lleguen a un país del que desconozcan el idioma y prácticamente todo. Y ahí, justo ahí, es donde entran en escena las personas del Centro Estela Maris del Apostolado del Mar de Barcelona, al que, por cierto, la Organización Marítima Internacional ha escogido como el mejor centro de acogida de marineros del mundo. Un centro que abrió sus puertas en 1927, casi nada. Ricard Rodríguez Martos es el delegado del Apostolado del Mar de Barcelona, la persona que está al frente de este servicio. Hola, Ricard, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Me han contado que tú también has sido persona de mar. ¿Es cierto eso de que a alguien de mar le cuesta estar en tierra?
Bueno, a ver, hay un poquito de verdad. También la verdad es que siempre se crea un poquito el mito, la fantasía, ¿no? Yo diría que, a ver, mientras el marino está en ejercicio, es cierto que le cuesta, o en los periodos en los que está en tierra, pues tiene quizá alguna pequeña dificultad para adaptarse al ritmo de tierra, porque lleva un tipo de vida, incluso para acoplarse a la vida de familia. Eso es una cosa, una dificultad que suele existir, ¿no? Tanto para el marino como para la familia, porque cuando una familia, uno de los miembros, normalmente no está, cuando aparece, de alguna manera rompe el ritmo.
Entonces, eso desde luego, hay que volver a acostumbrarse, acoplarse, ¿verdad?
Ese es el problema principal. Ahora, una vez que un marino se instala en tierra, pues es un ciudadano más,
Y con ganas de abrazar a los suyos.
Evidentemente.
Claro que sí. Ricard, mira, dices que sois la voz de los sin voz, la voz de los tripulantes. Antes decía yo que yo no sabía que vosotros trabajabais en este servicio. ¿Qué necesitan? ¿En qué les ayudáis cuando atracan, en este caso en el puerto de Barcelona, que es un puerto impresionante y de los más grandes?
A ver, yo diría que los puertos están lógicamente diseñados para una actividad industrial y comercial. Y entonces, pues bueno, el marino es una parte, dijéramos, de ese engranaje, pero los muelles están lejos de la ciudad, el transporte dentro de un puerto es difícil, no es fácil, no hay medios de comunicación buenos. Entonces el marino, cuando llega a un puerto, se encuentra muy descolgado, sobre todo teniendo en cuenta que los barcos hoy día muchas veces están horas en puerto. Hay algunos que hacen noche, pero la mayor parte de los barcos están unas horas y vuelven a salir. Entonces el marino tiene una serie de necesidades. La fundamental es, por supuesto, la comunicación con la familia.
Claro.
Y luego, a partir de ahí, por ejemplo, un medio de transporte para que en el poco tiempo que él dispone poder salir, desplazarse a la ciudad, hacer unas compras necesarias o distraerse un rato, ¿no? O bien, el marino a lo mejor tiene algún tipo de problema, ya de tipo personal o de tipo laboral, y necesita, claro, en un puerto donde él no conoce a nadie, necesita alguien a quien acudir, a quien exponerle el problema que tiene, ver si se le puede ayudar.
Claro, entonces, claro, pienso yo, por ejemplo, Ricard, lo de llamar a casa, claro, ahí es fundamental, vosotros también les ayudáis, pero digo, claro, llego ahí y tengo que hacer una transferencia, porque me he enterado que a lo mejor mi familia necesita algo. ¿Cómo lo hago? Porque dices tú, claro, allí no hay ni una parada de metro, ni un cajero, y por supuesto una oficina de banco tampoco, ¿no?
Claro. Entonces, pues bueno, nosotros lo que intentamos es ayudarles en todo lo que ellos puedan precisar. Evidentemente, no siempre podemos ayudarles en todo, pero por lo menos lo intentamos. O sea, ellos saben que en cualquier caso tienen ahí unas personas a su disposición que de una manera desinteresada y totalmente pues acogedora, pues se ocupan de ellos. Y esto se agradece mucho, porque el marino, uno de los reproches que suele hacer a la sociedad, incluso diría a la sociedad de la comunidad portuaria, es que se siente, dijéramos, ignorado, se siente que no es tenido en cuenta. Entonces, cuando hay una organización que se preocupa de él como persona, eso el marino lo agradece muchísimo.
Hombre, claro que sí. Bueno, entre todas las personas que estáis, hay un montón de voluntarios y hemos pillado un momento a José Antonio. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Encantado.
A ver, creo que tú estás al frente del bar, ¿no? De la cantina de allí.
Sí, sí, sí.
Así que imagino que serás como un confidente, porque quien más, quien menos, pues, todo el mundo va al bar a tomarse algo por unas horas que esté, ¿no?
Pues sí, porque claro, que ya aparte de las cervezas y aparte de lo que se le pueda ofrecer también, pues tenemos juegos que son gratuitos, tenemos acceso a internet, a través de wifi, etcétera, pues hay también tarjetas de teléfono para que pueda llamar a casa, en fin, quiero decir, un servicio. Y luego pues lo que no he escuchado mucho lo que ha dicho Ricardo, pero entiendo esto, ¿no? Que la gente que viene aquí al principio vienen como un poquito no desorientados, sino con miedo. Anécdotas, pues cuando empezaron a llegar los chinos.
Sí.
Los chinos venían con su comisario político, todos en fila y tal, un vistazo, y muchas veces daban la vuelta y se iban, ¿no? Ahora ya vienen solos, ahora pues ya van cogiendo una confianza y...
Sí, que a lo mejor al principio no sabía, ¿no? Y esto que es un bar, pero ¿de quién depende? ¿Pero podemos entrar o es algo privado? Estarían un poco desconcertados, como todos, ¿no?
Sí, ya. Bueno, pero más que eso, lo que en principio les impactaba es que fuera gratis.
Claro.
Que todos los servicios fueran gratis, porque esto en su país pues no era así.
Claro.
Pasa lo mismo con los pues países del este, ucranianos, rusos, etcétera, ¿no? Filipinos, que son los que más vienen, esto ya conocen el Estela Maris de hace tiempo, y con estos ni un problema, o sea, no ni un problema con nosotros tampoco.
Ya. Sí, pero ya sois como más...
falta darles información.
Eso es. Oye, por cierto, a ver, de Filipinas, de Europa del Este, de China, ¿cómo os apañáis con los idiomas, José Antonio?
Hombre...
O ya sabéis un poco
pues,
de todo.
Pues, no creas, me defiendo más bien con gestos.
Claro, que son universales.
Exactamente.
Oye,
un poquito de inglés.
Claro. Hombre, hay la fuerza, ¿no? Claro, habrá que aprender ahí un poquito. José Antonio, tú eres voluntario allí. ¿Qué haces cuando no estás en ese bar, en esa cantina del Estela Maris?
¿Qué hago?
Sí, ¿te dedicas a otra cosa? ¿Trabajas o ya estás jubilado?
No, estoy jubilado. Ajá. Por eso precisamente... no, pues en el bar y aparte del bar, pues también hay otras cosas que hacer, ¿no?
Claro.
No solamente se limita el voluntariado a estar en el bar, sino bueno, pues hay recepción también. Y aquí, pues si no fuera por los voluntarios, esto pues no podría...
Salir adelante
no
también como lo hacéis.
Funcionar.
Claro, porque, Ricard, antes me contabas que, bueno, la mayoría están unas horas, ¿no? Pero hay quien hace noche y también tenéis residencia.
Sí, pero la residencia no es para los que están embarcados, porque el que está embarcado duerme en el barco.
Ajá.
La residencia es para el marino, por ejemplo, que va a embarcar y llega unos días antes, el que desembarca, el marino que viene de otros sitios para hacer unas gestiones en Barcelona, para hacer unos exámenes, familiares de marinos que vienen a jugar a esperar al padre o que vienen al marido, pescadores a lo mejor que no tienen familia, que están solos, es una serie de situaciones variables, pero de personas que no están en ese momento embarcadas.
Claro, porque duermen ahí. Yo supongo que la mayor satisfacción es que quizás os digan que, hombre, como en casa no se está en ningún sitio, pero os digan que es lo más parecido, o por lo menos que han encontrado pues cariño, colegueo, compañía también, ¿no?
Pues sí, pues por supuesto. O sea, nosotros tenemos un lema que dice que es tu hogar lejos del hogar.
Sí.
Eso es nuestro lema, ¿no?
Qué bonito y qué bien se define.
Pues José Antonio sabe muy bien que a lo mejor, como decías antes, que si con la cervecita, pues empiezan a explicarle historias o cosas, ¿no?
Y claro.
Porque son igual que a veces, por ejemplo, están a lo mejor con el ordenador hablando con la familia y ves en la pantalla pues una mujer y unos niños así, y a lo mejor te piden que te acerques para saludar y dices, mira, mira, aquí está mi Estela Maris y esta es mi mujer, y los saludas, ¿no?
¡Qué bueno!
Son cosas muy entrañables.
O sea que, José Antonio, a ti te conocerán en familias por todo el mundo, quizás, ¿no?
Bueno, no lo sé, pero...
Alguna que otra, a lo mejor, ¿no? Te has asomado a esa pantalla.
Esto, claro, sí, siempre... Y claro, lo bonito es esto, ¿no? Que cuando se despiden, pues dan la mano y agradecidos, no a mí, en fin.
A todos vosotros.
Que se les da, claro,
claro, claro, claro. Sí, además es una mano, pero que se da de verdad, que eso también, que eso también se nota. Qué bien. Pues me alegro un montón de haber hablado con vosotros. Primero porque he descubierto, como os decía, un servicio que desconocía y de verdad que me ha encantado cómo os entregáis y sobre todo que os fijéis en esas personas que la mayoría de nosotros pues no lo hacemos, ¿no? Porque yo decía, pues vemos ese barco impresionante y no pensamos en la cantidad de gente que trabaja ahí dentro y que tiene unas horas, quizás, o unos días y que necesita también de compañía en tierra firme, en este caso. Ricard, José Antonio, un abrazo muy fuerte, gracias.
Pues muchas gracias, igualmente gracias para vosotros.
Hasta pronto, adiós.
Adiós, adiós.
Vidas en Movimiento, Elena Grandal.
COPE, estar informado.
La nota decía, gracias por salvarme la vida. Pocas palabras, pero que lo dicen todo, ¿verdad? Con la letra de un niño de 9 años, Ibai escribió esto siendo consciente de todo lo que significaba aquella frase. Y lo hizo en una nota que dio a su médico, al cirujano que hace 5 años ayudó precisamente eso, a salvarle la vida. Hace 5 años... Cuando tenía 4, Ibai pasó 6 horas en una mesa de operaciones del Hospital La Paz de Madrid. 6 horas porque había que trasplantarle 5 órganos. El estómago, el duodeno, el páncreas, el hígado y ya por último el intestino. Ibai era urgencia 0. Eso significa que se acababa el plazo. Pero por fin llegaron los órganos. Fue un 28 de diciembre. Había un posible donante en Portugal. Así que el equipo quirúrgico sale hacia Lisboa. A las 10:15 de la noche empieza la extracción y a las 11:30 aquellos cirujanos llaman a La Paz y dicen esta frase: los órganos son válidos. Mientras tanto, en Madrid, Ibai entra en quirófano y empiezan a prepararle. 5 años después, con su mascarilla para evitar contagios, porque le cuesta un poquito más recuperarse que a los demás, Ibai ha terminado 3.º de primaria, con más de un 10, me cuentan, y sobre todo es un niño que no para, que mira junto a sus padres al futuro y que se sigue acordando de aquel médico que le operó y todo lo expresó en aquella nota. Javier Uriarte es el padre de Ibai. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes. Estamos aquí haciendo unas compras y bueno, pues muy contentos con el pequeñajo este, que se encuentra bastante bien, y seguimos el camino poco a poco, disfrutando de la vida con nuestro hijo.
Claro que sí, mira, haciendo compras, cosas de la vida cotidiana, eso es muy buena señal, de verdad que sí,
claro,
¿verdad?
Claro que sí, claro que sí.
Bueno, y el doctor López Santamaría es el cirujano que con su equipo le operó. Doctor, ¿qué tal, cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, os escucháis por teléfono, pero por las revisiones de Ibai me parece que os veis de vez en cuando, ¿no, Javier?
Pues sí, la verdad es que cada vez que entramos en el hospital de La Paz, cada 3 meses, y vemos al doctor a Manuel, pues la verdad es que es una emoción para nosotros, porque este hombre pues fue el que le salvó la vida a mi hijo, porque por mucho que los especialistas sepan de la enfermedad que tiene mi hijo y toda la problemática que tiene, si el cirujano no está ahí en la mesa de operaciones, pues claro, los especialistas lógicamente no pueden hacer nada.
Claro. Manuel, doctor, supongo que tiene que emocionar ver que aquel niño al que operó con 4 años, que ya tiene 9, que va a cumplir 10 y que hace todo lo que cualquier niño de su edad, es decir, no parar, ¿no?
Sí, hombre, a nosotros como profesionales nos gusta que las cosas que hacemos pues tengan un sentido y que salgan bien. Desgraciadamente no siempre es el caso. Uh-huh. Y luego además es que especialmente Ibai es un niño muy cariñoso, ¿no? Y en fin, siempre que viene, pues la verdad es que se acuerda de nosotros y en fin, es un niño que se hace querer mucho.
Desde luego. Hombre, y si le deja recados o notas como esa, no sé, ¿qué sintió en aquel momento? Imagino que, bueno, una sonrisa pues, en la cara seguro, pues pero sí, pues, que hay mucho detrás de esa frase, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Además es que no lo pedimos a nuestros pacientes, pero tampoco es tan frecuente, ¿no?, que expresen, ¿no?, el agradecimiento después de... Y eso a nosotros, pues, somos humanos y nos gusta, ¿no? O sea que...
Claro, lógico, porque, claro, Manuel, ¿cómo de importante también es estar cerca de la familia, transmitirle confianza y profesionalidad, pero a la vez cariño? Y es que, claro, debajo de la bata, pues son ustedes personas.
Sí, 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 sí. A ver, el caso de Ibai es que, digamos que es que fue dramático porque no se disponía de mucho tiempo. Uh-huh. Y en este sentido fue un caso especial, ¿no? Pero afortunadamente pues hubo suerte y bueno, pues porque claro, sin donante no hubiese podido haberse hecho el procedimiento, eso es evidente.
Eso desde luego, y el donante vino desde Portugal, Javier, creo que también Ibai ha estado hasta de campamento, o sea que cuéntame, ¿cómo es tu hijo? ¿Cómo es Ibai? Lo digo por ahí detrás, gritos, no para.
Está por aquí jugando con su hermano y con un vecino y ya te digo que había aquí una cosa que era como unas olimpiadas pequeñas y ha hecho aquí también las olimpiadas y le han dado un diploma y la verdad es que está fenomenal. Como dijo Manuel, que yo gracias a Dios tengo buena memoria, como dijo Manuel en cierta ocasión, pues él puede hacer una vida prácticamente normal con sus medicinas y todos los riesgos que tiene un niño trasplantado, pero realmente la gente le ve por la calle y dice pues es que este niño está fenómeno.
Claro.
Está muy bien. Hace poco hemos estado también en un parque de multiaventura y ha montado en una tirolina de 900 metros y bueno, impresionante. La verdad es que gracias a Dios el chaval se encuentra muy bien. Llevamos ya más de un año ya llevamos sin tener ninguna recaída y la verdad es que seguimos la vida día a día intentando, gracias a Dios, todos los días, porque es un día más que podemos disfrutar de la compañía de nuestro hijo.
Desde
porque
luego
como
que
muy
sí.
bien ha dicho, como muy bien ha dicho Manuel, pues la situación era dramática y nadie mejor que él sabe
la gravedad, ¿no?
Nadie mejor que Manuel sabe la satisfacción que tiene que ser para él cuando unos padres como nosotros le muestran este agradecimiento y esta gratitud porque claro, de salvar la vida de un niño, ¿qué puede haber más importante que eso? Y meter 5 órganos en ese cuertecito tan pequeño, para mí Manuel pues es como dijo una persona que yo conocí allí en Madrid, otra familia de nuestra asociación, de la asociación Lupa Niños Trasplantados Multitrasplante. Esa mujer me decía que para nosotros Manuel es como un dios porque pues qué podemos decir de él, pues que es el que ha salvado la vida a nuestro hijo. Yo no puedo decir otra cosa.
Claro. Manuel, no sé si llevas la cuenta de la cantidad de abrazos que habrás recibido de padres, de lágrimas de emoción también, porque claro, son momentos tan especiales que yo y sobre todo en un hospital se convive tantas horas, ¿verdad?, con todo un equipo médico y de enfermería también, ¿no? Pero de esas el agarrar la mano en un abrazo de un padre, no sé si llevas la cuenta de todo eso.
Sí, bueno, hombre, llevo ya muchos años en esta profesión, afortunadamente son más los éxitos que los fracasos, ¿no?
Sí.
Y pues sí, la verdad es que da mucha alegría y mucha satisfacción ver que en fin, lo que has hecho pues ha merecido la pena, y sobre todo cuando se tratan de niños, ¿no? Porque los niños pues no son conscientes ellos de lo que por lo que han pasado y uh-huh. y luego pues cuando ya pues les trasplantas y tal, pues ellos se comportan, bueno, de hecho pueden hacer una vida rigurosamente normal, ¿no? Pero se comporta como cualquier otro niño.
Uh-huh.
A una persona, a un adulto, cuando se le trasplante, aunque esté muy bien, pues él siempre, pues hombre, tiene pues una precaución, ¿no? O se siente como enfermo. Pero no, el niño trasplantado se siente como un niño normal, alegre, juguetón, y eso también, esa alegría se transmite.
Claro, claro, hombre, hasta que, no sé, pues incluso que llegue a la consulta dando gritos, corriendo, yo supongo que esas instantáneas de risas, de alegría, de la cara de Ibai, por ejemplo, como ha pasado también con otros niños, ayudan a los momentos pues duros y de bajón que también tendréis, ¿no, Manuel?
Sí, sobre todo bajón pues cuando las cosas no salen bien.
Claro.
Pero te da, o sea, tenemos la suerte también nosotros nos dedicamos que en esta profesión pues obtienes muchas satisfacciones, ¿no? Y que encuentras enseguida el sentido de lo que has hecho. Y eso también es, yo me considero afortunado por eso.
Desde luego. Y además que se nota. No sé si será el tío Manuel, los tíos del hospital Lapa de Madrid, los tíos de aquí, porque, bueno, os seguís viendo, ¿no? Pero eso, eso también en cierta parte es buena señal. Ha sido un lujo hablar con los dos, porque mira, muchas veces no se puede hablar con las dos partes a la vez y ver también esa relación que se crea tan especial entre un médico y en este caso los padres de un paciente, que con esa nota yo creo que sí que es más o menos consciente de lo que pasó y lo que tiene que agradecer. Emanuel, doctor, y Javier, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Un abrazo también a Javier y un beso a Ibai.
Oye, Emanuel, pues que pases muy buenas vacaciones.
Igualmente, un abrazo.
Os veréis a la vuelta. Adiós, pues, gracias.
Seguro.
Muchas gracias. Adiós.
Hasta adiós. Hasta luego. Manolo y Manuel, padre e hijo, corriendo una maratón juntos, llegando a la meta, disfrutando de cada kilómetro después de ganar la carrera más importante de sus vidas, superar el cáncer de Manuel. Ángel, fotógrafo, uniendo amigos y colegas de profesión, moviéndose para que sus fotos perduren más allá de cuando son noticia. Ricard, que trabaja para que los marinos que llegan a puerto, aunque sea por unas horas, se sientan acompañados. O Ibai, creciendo, jugando, haciendo en realidad lo que todo niño debería hacer, aunque en su caso haya costado un poco más, y agradeciéndolo a su médico, sobre todo que pueda seguir cumpliendo años. Vidas que se mueven, que avanzan, que continúan, como la tuya. Sigue en la compañía de COPE. Come around.